Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Cada año el Poder Ejecutivo propone un presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente. En este se aseguran los pagos a la deuda interna y externa, refuerza el gasto en seguridad y limita las inversiones en Pemex, petroquímica y electricidad.
Con ello se va minando la productividad y el crecimiento de las limitadas fuentes de recursos, por ejemplo, los educativos, que van propiciando la paulatina privatización educativa.
Asimismo, durante el ejercicio del presupuesto aprobado, cada año aplica recortes a la menor provocación. Reasigna partidas discrecionalmente y subejerce los limitados recursos y es ineficaz en el cobro de impuestos a las grandes corporaciones.
La continuidad en la política económica ha desmantelado la planta productiva, desarticulado a los productores del campo y entregado a pedazos los sectores económicos a la inversión extranjera.
Es indispensable que los legisladores mantengan el coto a la política privatizadora y limiten la discrecionalidad del Ejecutivo en la aplicación de recortes presupuestales.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 14 de noviembre de 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es Implicaciones Económicas del Presupuesto para 2003. Y contamos para ello con la siempre grata presencia del doctor Genaro Sánchez Barajas. Muy buenos días, Genaro. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89 con cuatro líneas, les obsequiaremos el número 119 de la revista Momento Económico, que contiene, entre otros interesantes artículos, el de Marcela Astudillo, relativo a algunas consideraciones sobre la hacienda pública distributiva. Bien, para dar a conocer ustedes la semblanza de nuestro invitado, voy a decirles que él es licenciado en economía con estudios de maestría en Roosevelt University de Chicago, Illinois, con equivalencia de doctorado en economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Como académico, durante los últimos 30 años ha profesado cátedra y realizado investigaciones macro y microeconómicas nacionales e internacionales, tanto para el sector público como privado, en los Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, Suiza, India y Guatemala, y ha representado a México ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, en Ginebra, Suiza, la Organización Internacional del Cacao, con sede en Londres, Inglaterra, y la Corporación Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa de la India. Por supuesto, él es un profesor de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Entre sus publicaciones destacamos el Manual para la Identificación, Formulación y Evaluación de Microproyectos de los Sectores Comercio y Servicios, la Guía Metodológica para Constituir una Empresa, Certificar sus Productos con ISO 9000 y Potenciar sus Exportaciones, Cómo Iniciar un Pequeño Negocio en el Distrito Federal, qué interesante, ¿eh? Coautor de Manual de Muestreo Estadístico y el Manual de Evaluación de Proyectos Aplicados a la Industria Petrolera, Selección de Estudios sobre la Pequeña y Mediana Industria, la Industria Pequeña y Mediana en México de reciente aparición, y su obra Evaluación del Federalismo Fiscal Mexicano, su libro reciente, muy exitoso por cierto. Bien, para entrar en materia, y dado que está en boca de todos y en el pensamiento de todos, la propuesta de presupuesto del reciente año, del año que corre, bueno, que va a correr 2003, y que ha propuesto nuestro presidente de la República con un incremento entre 2001 y 2002 del 1.8, que, bueno, nos parece muy magro en comparación con su meta de crecimiento del PIB, que dice será del 3%. En fin, Esta propuesta de presupuesto, ya analizada por muchos pensadores y críticos y periodistas, etcétera, en que se dice que este presupuesto es recesivo. Yo quisiera que tú me dieras tu punto de vista, Genaro, sobre si es realmente esta propuesta recesiva y por qué.
Así es, doctora. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresar mis puntos de vista sobre un tema nacional, ¿verdad? Sobre un tema que incide definitivamente sobre la calidad de vida de los mexicanos. Y qué mejor este foro, ¿verdad?, que Radio Universidad, para hacer comentarios, como tú señalas, concretamente, sobre si es o no recesivo el presupuesto, el proyecto de presupuesto de gasto que presentó el Ejecutivo Federal hace unos cuantos días al Congreso de la Unión. Para empezar, yo quisiera establecer algunas referencias que nos ayudarían, ¿verdad?, conjuntamente a arribar a la conclusión de si es o no recesivo. Dentro de las referencias que quisiera plantear yo, es decir, bueno, por principio de cuentas, este presupuesto está basado con base en las directrices nacionales, concretamente en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, o es simplemente producto de las circunstancias, simplemente producto de la experiencia de los últimos 12 meses. Digo, ¿por qué 12 meses? Bueno, porque ya vimos cómo en diciembre y primeras horas del día primero de enero pasado se aprobó, ¿verdad?, un presupuesto con una ley de ingresos correspondiente, ¿verdad? Uh-huh. Pues que realmente hizo pensar que era muy difícil de alcanzar, por ejemplo, las metas de recaudación, y por consiguiente iba a ser muy difícil tener un gasto correspondiente. La pregunta es, ¿se sirve o no la planeación establecida a nivel nacional sexenalmente? ¿Esta quedó plasmada o no en el proyecto de presupuesto para el año 2003? La segunda referencia que yo quisiera señalar es que, por ejemplo, para el año 2002, ¿verdad?, se programó gastar 1,459,000,000,000 de pesos, y la información reciente revela que con esa cantidad, supuestamente la economía nacional terminará creciendo cuando mucho en 1.3-1.4%. Ahora bien, para el año 2003, de conformidad con la información existente, se tiene programado gastar 1,500,000,000,000 de pesos para crecer, como señala la doctora Manrique, a un 3% durante ese ejercicio fiscal. Salta, pues, la duda de que sí, con 1,459,000,000,000 apenas se va a crecer a 1.3%. Bueno, pues con un monto similar, es decir, con 1,500,000,000,000 de pesos, pues todo parece indicar que efectivamente es recesivo. Agreguemos a lo anterior, ¿verdad?, que el gobierno federal en su proyecto no incluye el programa de apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas, que representa alrededor de 500,000,000,000 de pesos para incentivar a la economía nacional. Esto, obviamente, también incidirá en una actividad mermada, porque al tener menos ingresos disponibles, el gasto será menor, y esto coadyuva también a pensar que realmente es recesivo. Obviamente, también se señala que se está asignando bastante dinero en el gasto social, pero lamentablemente se informa que se gastará menos, se aplicará menos en inversión productiva. Entonces, esto pues definitivamente es el motor y la bujía de la economía, y si se está reduciendo ese monto, pues finalmente en este momento de la plática podríamos concluir diciendo que, en mi opinión, sí es recesivo.
Bien, sí, y bueno, en realidad esto, estas metas tan bajas, estos perfiles tan bajos que se están señalando, son supuestamente más bien pasos cuidadosos que da el gobierno para no crear expectativas inflacionarias y no disparar, digamos, la problemática que de por sí es grave ya en el balance externo. Entonces, se dice Y no sin razón, por cierto, según mi opinión, no sé, esto también me gustaría que tú nos opinaras sobre esto, que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional tienen un fuerte peso en las decisiones de las sobremetas de económicas de México. Se dice que se privilegia, pues, las recomendaciones del Fondo Monetario más que reactivar la economía, que es una necesidad verdaderamente ingente para el país, ¿no? Entonces, este peso, digamos, de las recomendaciones, de la asesoría por parte de los organismos internacionales ha sido, en declaraciones recientes por parte del presidente, denegado. Dice que nosotros no obedecemos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí, no sé tú qué nos pudieras decir. Nosotros ya tenemos una opinión fundamentada sobre esto, pero sí me gustaría que tú también abundaras en este sentido, porque se trata, pues, de decisiones de política económica y el fundamento financiero que va detrás, es decir, cuánto va a gastar el gobierno, cuánto va a ser el gasto y la inversión pública como para reactivar la economía y crecer al ritmo que supuestamente se tiene pensado.
Sí, yo creo que han llegado oportunamente los comentarios del señor presidente de la República en momentos en que se discute precisamente el presupuesto del año 2003. Pues es interesante, qué grato como ciudadano, ¿verdad?, escuchar que ya no tendré que contribuir para cumplir con los pagos para el Fondo Monetario Internacional. Qué grato saber que ya no le debemos nada, pero lamentablemente traemos una inercia, ¿verdad?, que indica que aun cuando no estuviéramos escuchando, atendiendo los lineamientos precisos que ellos establecen, de todos modos ha quedado plasmado, ¿verdad?, pues las directrices que ellos suelen presentar. Y esto es muy triste porque se expresa en hechos, vamos, aunque no le debamos nada al Fondo Monetario Internacional, aunque no atendamos a sus indicaciones, el presupuesto está dando a entender, pues, que estamos atendiendo lo que ellos señalan. Ejemplo de ello, podríamos señalar el hecho de que ahora se contará con menos recursos, ¿verdad?, precisamente para combatir a la pobreza. Si hace unos minutos decíamos que se va a asignar menos a la inversión productiva, y ahora agregamos el hecho de que se está asignando menos dinero a combate a la pobreza, bueno, pues esto hace pensar que realmente pues son lineamientos de otra fuente, porque un mexicano sensato no podría estar queriendo reducir la inversión productiva y menos el gasto destinado a combatir la pobreza. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto para el año 2003 señala que ahora se destinarán exclusivamente 18,800 millones de pesos. En tanto que para el año que cierra 2002 fueron 19,100. Es decir, hay 300 millones de pesos menos asignados para combatir la pobreza en el año 2003. Agreguemos a lo anterior que, por ejemplo, el agro está siendo sacudido por la apertura comercial, ya que en el año 2003 estarán libres de gravamen alrededor de 20 productos procedentes de los Estados Unidos, ¿verdad? Y esto, pues, no se ve que en el presupuesto se contemple una cantidad adecuada, significativa, para defendernos precisamente, para mejorar la competitividad de los productos mexicanos. Esto, bueno, o son lineamientos del exterior, o es que algún mexicano quiere que realmente el campo nunca se recupere. Serían algunas de las reflexiones, ¿verdad? Porque se habla por ahí, por ejemplo, que para la Secretaría de Agricultura se van a dedicar alrededor de 35,000 millones de pesos, y los expertos señalan que lo indicado sería asignar alrededor de 50,000 millones de pesos para medianamente hacer frente al vasto programa de subsidios que los Estados Unidos, a través de la Farm Bill, ¿verdad?, está proporcionando a sus agricultores, a quienes les va a entregar 180,000 millones de dólares a operar en un periodo de 10 años.
Una situación completamente dispar.
Dispar, por completo.
Respecto a nuestro principal socio comercial dentro del Telecán. Entonces, esto sí, tú tienes mucha razón en este aspecto, pero habría que agregar algo sobre lo que hablábamos hace un momento del fondo. Probablemente las deudas directamente con el Fondo Monetario se vayan solventando año con año, puesto que realmente lo que presta el fondo es para de corto plazo, solamente para solucionar desequilibrios de balanza de pagos, y estos son, así por su naturaleza, rápidamente amortizables. Sin embargo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial son los avales principales de toda la banca a la cual México le debe. Es decir, la deuda pública es alta, aunque la deuda pública externa ha disminuido muy poco, pero la deuda interna se ha acrecentado fuertemente. Entonces, aunque dentro de la deuda interna no tenga propiamente injerencia un dictado del fondo, tenemos suficiente con tener el compromiso de ser muy austeros en nuestras decisiones de política económica, tanto respecto a finanzas públicas como a política monetaria. Y esto significa, desde luego, como tú decías al principio, una política con estrategias francamente recesivas, ¿verdad?
Así es, sí.
Bien, bueno, yo preguntaría, ¿tú observas continuismo respecto a la política económica restrictiva? Es decir, ¿no estamos directamente asumiendo que es este gobierno el único que ha dictado, digamos, este tipo de restricciones, de políticas austeras para México? ¿Sería esto un continuismo o cómo lo observarías tú?
De conformidad con los resultados de la Administración Federal a partir de diciembre del año 2002, yo diría que en principio sí hay un continuismo, pero me preocupa más señalar que pareces continuismo, porque ni siquiera se hace lo que se hacía hasta el año 2002.
Eso es interesante, abúndame.
En otras palabras, sí. En octubre del año 2002, cuando el gabinete estaba a punto de tomar posesión y que ya participaba en la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2001, ¿verdad? Los nuevos funcionarios o presuntos funcionarios en aquel entonces comentaron pues que alrededor del 85% del gasto ya estaba comprometido. Otros decían que el 90% ya estaba comprometido, de tal manera que quedaba solamente un margen del 10% para cumplir con las promesas de campaña del señor presidente electo Fox. Esto los llevó a tomar la decisión de que no era posible, al menos en los primeros años, que cumplir la promesa de campaña de que se iba a crecer a un 7%, porque el grueso del gasto pues ya es algo que inevitable, no se puede atender los nuevos programas que supuestamente beneficiarían a la economía y por consiguiente a la sociedad.
Y en buena medida, digo yo, también por los compromisos de pagos de la deuda. Habría que entender esto, porque la deuda interna, en ella pesa muchísimo el famoso IPAB.
Así es.
Y en la externa, bueno, pues la tasa de interés también, que no es lo mismo la tasa de interés que aplica Estados Unidos al interior de su país que la que aplican los organismos, la banca internacional, en préstamos hacia los países como México.
Sí.
Hay una firma, una negociación en que quede establecido cuál es la tasa de interés a la cual se pagará, independientemente del movimiento de la tasa, que no se aplica al mismo ritmo que se va pagando o se va amortizando, digamos, primero los pagos por el servicio y después la amortización anual. Esto es un gran peso para el presupuesto. Habría que estar claros que esto está llevándose buena parte de lo que el Estado recauda.
Sí.
De lo que el Estado recibe, incluso por vía de los préstamos,
sí.
Y poco queda realmente para ejercer en las necesidades, digamos, internas de una política económica congruente.
Así
sobre
es.
Todo con la reactivación de la economía, que era una promesa, por sí. lo menos, de esta gestión presidencial.
Ahora bien, efectivamente, el monto del gasto, pues, no podía aumentarlo para cumplir las promesas de campaña, pues porque el ingreso es finito y el gasto puede ser hasta infinito.
Uh-huh.
Y en ese sentido es de que en los primeros meses, marzo, abril del año pasado, propusieron una reforma tributaria, ¿verdad?, misma que ya conocemos los resultados, que en resumen fracasó, y por consiguiente no hubo ingresos adicionales. De tal suerte que se mantuvo la inercia, es decir, se mantuvo el continuismo si habláramos en términos de lineamientos de presupuesto. Pero lo más triste es la discontinuidad, porque
Exacto.
sucede que al asignarse menos recursos para el combate a la pobreza, hace unos días el subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial tuvo que reconocer que en 2 años los pobres han aumentado 4 millones de mexicanos, Es decir, de 53.7 millones de mexicanos que estaban clasificados o calificados dentro como pobres, ahora él aceptó que hay 57.7 millones de pobres en México. Entonces, por un lado, hay continuismo en lo que se refiere a las técnicas, a los montos presupuestales, pero los efectos de ese continuismo ha provocado ya un crecimiento en la pobreza que contradice sustancialmente los señalamientos de hace uno o dos días del señor presidente de la República de que había disminuido la pobreza o el número de pobres en el país. Por consiguiente, sí necesitamos un cambio, pero un cambio ascendente, un cambio que realmente exprese las promesas de campaña por las quienes muchos mexicanos le dieron el voto al señor presidente de la República.
Esto es cierto. Coincido contigo. Bien, pues dentro de todo se habla pues la justificación de los cambios, digamos, en la estrategia de política económica es que hay que mantener baja la inflación, hay que mantener equilibrado, o sea, bajo también el tipo de cambio con respecto al dólar particularmente, y esto se dice que se tiene controlado. Por la vía, por ejemplo, del corto por parte del Banco de México y por la vía también de la política de control del propio Banco Central sobre el tipo de cambio, a través también pues de una oficina específica que hay en la Secretaría de Hacienda. Entonces se tiene como galardón hasta cierto punto que este par de indicadores se mantienen en un nivel, si bien creciente, con una tasa de crecimiento muy 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 bajo, muy muy discreto.
Sí.
Sin embargo, el deslizamiento, por ejemplo, que está ocurriendo en el tipo de cambio, no es necesariamente un buen indicador para todos los ciudadanos, particularmente para los exportadores,
sí,
para la gente que tiene que realizar cierto tipo de operaciones hacia el exterior, y particularmente también cuando se tiene que hacer pagos de intereses de la deuda y etcétera. Entonces, esto sí tiene un peso específico, pero se dice que se tiene controlado. ¿Tu opinión?
Sí, yo quisiera aprovechar agregando a la opinión que tengo de que hay continuismo, aparte de los cortos que tú señalas que se vienen haciendo en esta administración como se hacían en la administración anterior, ¿verdad? Es muy acertado tu comentario. Yo agregaría también un nuevo indicador, el crédito. Hace un día o dos, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, dice, bueno, pues si ya establecimos las bases, ¿verdad?, para que realmente el crédito fluya hacia las personas interesadas en utilizarlo, pues da tristeza ver que no se aplica. O sea, ahí también hay continuismo. O sea, no ha servido de nada lo que supuestamente se ha hecho en esa materia en estos dos años de trabajo de la administración actual. Por otro lado, cuando tú hacías el comentario, ¿verdad?, de que si estamos hablando de que el tipo de cambio realmente favorece o no, ¿verdad?, los exportadores, ¿verdad? Bueno, pues esta es una receta, ¿verdad?, largamente aplicada, y
sí,
que quizás funcionó o obtuvo resultados satisfactorios en aquellos momentos en que no estaba tan globalizada la economía. Quizás en aquellos años en los cuales México todavía no se incorporaba al GATT, que fue en 1986, ¿verdad? Pero a partir de la globalización, ¿verdad?, a partir de la existencia ya consolidada de la aldea mundial, yo creo que aparte de trabajar el tipo de cambio, ¿verdad?, pues efectivamente lo que se tiene que manejar es la productividad, es la calidad, es la oportunidad, ¿verdad?, otro tipo de indicadores que fomenten las exportaciones. Y por otro lado, pues es triste observar que pues no hemos logrado diversificar nuestras exportaciones. Todavía ayer o hoy en los periódicos se señalaba, ¿verdad?, de manera reiterada, porque lo hemos dicho siempre, ¿verdad?, que es malo poner todos los huevos en una sola canasta. Pero ayer o antier, si la memoria no me falla, se hablaba de que el 90% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Y bueno, pues corremos la misma suerte que la economía norteamericana. Sería mi comentario preliminar.
Sí, Bien, pero esto, bueno, no debemos olvidar que tenemos varios elementos contrarios justamente a esta competitividad a que te referías, porque sí, por una parte, con un tipo de cambio no tan realista a la situación interna, uh-huh, es decir, un poco sobrevaluado, no sé qué tanto, pero sigue estando todavía un poco sobrevaluado. Esto hace más cara la producción nacional y menos competitiva,
sí,
al exterior.
Tienes razón.
Esto
sí,
por ese lado, ¿no? Sí. Pero por otro tenemos también la fuga masiva de las maquiladoras, que eran el sostén también de la balanza comercial.
Sí.
Entonces, tenemos focos rojos suficientemente, siento yo, suficientemente alarmantes dentro del sector externo, que sí debieran ser considerados como, como elementos a cambio, ¿verdad?,
sí,
de una estrategia más adecuada. Siento yo que está demasiado reprimida la economía, eso es lo que desde el principio veníamos hablando. Hay una,
sí,
se quiere mantener recesiva para no causar problema, pero vamos, ¿hasta qué punto a México le conviene mantener tanto amarrados, tanto el tipo de cambio como la inflación, si esto francamente lo está perjudicando? La inflación, vaya, pues sí, ha mantenido ese nivel más o menos bajo que se esperaba, pero sin embargo, el tipo de cambio no está favoreciendo. Es decir, la inflación sí puede volver competitivos los productos, pero está el otro, el tipo de cambio.
Sí.
Si en ese sentido nosotros somos más caros, resultamos más caros en el contexto del Telecán, por lo pronto, pues por eso también el resultado es que Estados Unidos, lejos de comprarle a México, le comprará a China. Las maquiladoras, buena parte de ellas, aunque ya hemos tenido aquí algunas analistas y otros profesores hablando de que, bueno, no todas las maquiladoras se han ido, en fin, sí, pero buena parte de ellas están en China, no todas ahí, pero buena parte están,
sí,
allí, porque la mano de obra sí es más barata allá que aquí.
Sí.
Bueno, abatir más el costo de la mano de obra es criminal para todos los trabajadores del mundo.
Sí.
Entonces, esto es un manejo a nivel de transnacionales,
sí,
que no deja de ser también para México un reflejo de que no estamos siendo competitivos ni afuera ni adentro y estamos perdiendo la base, que es la planta productiva,
sí,
y hasta las maquiladoras, que eran en buena medida lo que estaba sustituyendo a toda la planta productiva que murió en la crisis,
sí,
o que ha muerto en las crisis más profundas, ¿no?
A ese respecto, doctora, yo quisiera hacer la siguiente reflexión para ver si ayudara en algo, ¿verdad? El hecho siguiente. Por ejemplo, en la década de los 60 llegan a México las maquiladoras. Se establecieron y la historia revela que las primeras fueron en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sí.
Esa fue una década de gran experiencia, de la cual podemos sacar una lección para el futuro, en virtud de que se caracterizó por lo siguiente. Precisamente la paridad peso-dólar era de 12.50 pesos por dólar. Se mantuvo estable por muchos años, hasta 1975, 1976, algo así.
76.
¿Verdad? En septiembre, ¿verdad?
Uh-huh.
Algo así, 22 años, ¿verdad?, de estabilidad cambiaria. Y la inflación, que es el pretexto, que es la razón que se esgrime en la actualidad, ¿verdad?, para no incrementar el gasto en algunos renglones, era un tabú, porque prácticamente oscilaba entre 1 y 2%, y la economía mexicana crecía a un ritmo superior al de la población, de tal suerte que llegó inclusive a etiquetarse esta habilidad mexicana como el milagro mexicano, precisamente.
Uh-huh.
Y ahora es un milagro que vivamos. Entonces, ¿cómo es que contando con tantas experiencias, verdad, sigamos, por ejemplo, pidiendo que el déficit sea de 0.50, del 0.5 del Producto Interno Bruto, y en esa década el déficit pues era mucho mayor a ese porcentaje que se menciona, la inflación era menor, el tipo de cambio era fijo, se crecía más, llegaron las maquiladoras en lugar de irse? Bueno, ¿qué está sucediendo?
Efectivamente, eso es lo que nos preguntamos todos. Bien, vamos a un puente musical y regresamos con nuestro invitado. Quédense con nosotros, por favor. Thank you.
Instituto de Investigaciones Económicas, a través del Seminario Institucional de Teoría Económica, invita a su segunda reunión anual con el tema
El análisis de las escuelas marxista y neoclásica,
bajo la coordinación del doctor Ramón Martínez Escamilla.
Asiste este 27 y 28 de noviembre de 9 a 19 horas.
Sala Ricardo Torres Gaitán, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades.
Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez...
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM se complace en invitarle al...
Diplomado de Economía y Gestión Ambiental,
dirigido a académicos, funcionarios, asesores y directivos del sector público, privado y social, interesados en conocer los resultados de las experiencias de la gestión ambiental en México y la aplicación de las herramientas técnico-metodológicas para el desarrollo ambiental sustentable.
El diplomado se conforma de cuatro módulos:
visión general de los problemas ambientales,
gestión ambiental, problemas sectoriales y acuerdos globales,
problemas generales de la economía y la contabilidad ambientales,
y crecimiento económico, sustentabilidad y políticas públicas.
Duración, 20 sesiones sabatinas de 9 a 15 horas.
Inscripciones abiertas.
Informes al 56-23-00-93.
O a la página www.eec.unam.mx/diplomados.
Al modelo para armar.
Bien, pues estamos en el programa Momento Económico con el doctor Genaro Sánchez Barajas. Vamos a dar lectura a las llamadas de nuestro público, que agradecemos siempre muchísimo, desde luego. La de don Fernando López Leiva, de don Jesús Ríos, de Ángel Germán Martínez Sosa, de Leopoldo Ruiz Gutiérrez, de Ofelia Aguilar Rivas, de Agustín Mondragón Gutiérrez, de Fausto Contreras Rodríguez, o R, perdón, no sé si Rodríguez. Todos ellos, bueno, felicitan al invitado y me sumo a él, a esta invitación. Y bueno, hay algunas preguntas que quizá conviniera ver si quisieras unas reflexiones sobre ellas, aunque ya un poquito hablamos sobre esto. Don Jesús Ríos pregunta: ¿con un presupuesto con elementos fuertemente recesivos se puede esperar el crecimiento del 3%, como plantea el gobierno?
Sí, sí, don Jesús, como dice la doctora, hace unos minutos abordamos el tema y señalábamos dentro de los antecedentes casos como los siguientes. Si para el 2002 se programó un gasto de 1.459.000.000.000 y estamos viendo que apenas se logrará crecer en 1.3%, bueno, pues con esa referencia, para el año 2003, en donde tenemos un presupuesto de gasto de una suma similar, es decir, de 1.500.000.000.000 de pesos, ¿verdad? Es muy difícil que crezca, que la economía crezca al 3%. Definitivamente, pues en el mejor de los casos se va a crecer, ¿verdad? Al 1.3 o 2%, como lo está demostrando, ¿verdad?, la evolución actual de la economía para el año 2002.
Efectivamente, eso opino yo también.
Ahora bien, lo que se necesita definitivamente pues es un mayor recurso, ¿verdad? Y por eso es de que circuló, por ejemplo, ayer la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, ¿verdad?, de que el precio de referencia del petróleo, en lugar de fijarse en $17 por barril, se fijase en 18.50, lo cual significaría tener más ingresos, ¿verdad?, y por consiguiente parece que ellos consideran que podría crecer la economía en un punto más, es decir, en un 4%. Esto está muy bien en términos de crecimiento, pero tampoco es una fórmula mágica que resuelva problemas, porque seguiremos dependiendo del petróleo. nuevamente estaremos sujetos a los vaivenes de los precios del petróleo. De ahí que la propuesta que nosotros sugerimos es que para tener finanzas sanas, para mejorar los ingresos tributarios, para que haya solidez en la operación de la hacienda pública, ¿verdad?, se tiene que llevar a cabo la reforma tributaria. Pero una reforma tributaria que, por lo complicado, lo sofisticado, por el requerimiento de que participe toda la sociedad, se llevará tiempo. De ahí que yo estoy sugiriendo que, con apoyo en las técnicas de la planeación, hagamos, por ejemplo, los siguientes ejercicios: que para el primer año, ¿verdad?, se instrumenten medidas administrativas y coactivas, es decir, con base en la normatividad existente, ¿verdad? Simplemente mejoremos la administración tributaria de los recursos, En segundo lugar, ya hablando de mediano plazo, quizás para el 2005, 2006, ¿verdad?, habría que llevar a cabo la cuarta convención sobre coordinación fiscal, ¿verdad?, para convocar a todos los mexicanos para definir qué se entendería precisamente por federalismo fiscal, ¿verdad?, para definir las potestades que debe tener cada orden de gobierno y, finalmente, para determinar cuáles serían las modificaciones que debería tener la ley de coordinación fiscal, que es el ordenamiento que permite la aplicación de recursos provenientes de los tributos federales.
Bien, esto es verdad. Pregunta don Ángel Germán Martínez Sosa. ¿Qué diferencia hay entre el presupuesto sugerido por el Ejecutivo y el propuesto por la UNAM? ¿Se tomará en cuenta el segundo?
Bueno, yo te agradecería, doctora.
Sí, con todo gusto. A mí me tocó estar un poco de cerca de este documento, y en verdad el documento habla de una propuesta de política hacendaria, esto es, una propuesta más global respecto a administración fiscal, la coordinación fiscal, y también a sugerencias de una estructura de tributación distinta. En fin, el documento en alguna forma plantea que para que crezca al 3% el PIB, es preciso que crezca el 3% el presupuesto, el gasto, sí, el presupuesto del gasto. Entonces, si esto no fue posible en este año, es decir, la propuesta de este año para ejercer en el siguiente, de hecho, hay una diferencia sustancial, aun cuando hay la promesa de que este documento será estudiado por el legislativo. Mira, de todos modos, pienso yo que una propuesta universitaria hace rato no era tomada en cuenta ni mencionada dentro de los cauces, digamos, gubernamentales. Esto a mí me parece un avance importante, aun cuando no se cumplan necesariamente las recomendaciones que partidos y académicos hacen en este documento. Bien, en torno a lo mismo es la pregunta de don Leopoldo Ruiz Gutiérrez, y espero que sienta que hemos, en cierto modo, contestado. Hay una amplia felicitación de doña Ofelia Aguilar Rivas, y bueno, dicen que hay momentos en que la señal de Radio UNAM es invadida por otras, bueno, cuestiones técnicas quizá. Bien, me gustaría muchísimo que habláramos sobre algo que estaría bueno detrás de todo esto que estamos hablando, Genaro. ¿Tú crees que hay una especie de abandono por parte del gobierno de lograr un proyecto de desarrollo económico propio, es decir, de un proyecto nacional, del llamado proyecto nacional tan llevado y traído?
Sí, todo pareciera indicar que sí, ¿verdad? Porque si se revisa el esquema de inversiones que se pretende hacer en el año 2003, se informa, ¿verdad?, que la bujía del crecimiento de la inversión y, por consiguiente, de la actividad productiva, que redundará en empleo y posteriormente en bienestar para la sociedad, va a ser precisamente la inversión privada. A grosso modo, pareciera que si hicimos igual a 100% el monto de la inversión, el 55% corresponderá a la inversión privada y el 45% a la inversión pública. Esto es un abandono de la función que le asigna la Constitución al Estado mexicano, ¿verdad?, de velar por el bienestar de los mexicanos a través de actuar en los rubros económicos que estime conveniente. Yo creo que el Estado mexicano, lejos de ser un promotor, como lo recomendó en su momento el neoliberalismo, y que se instrumentó a través de los préstamos y las cláusulas que nos establecían en los contratos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿verdad?, tenemos que retomar la senda, ¿verdad?, de cumplir con un Estado más que promotor, con un Estado inversionista.
inversionista en lo particular, en aquellas regiones, en aquellos sectores marginados, en donde definitivamente no es rentable para la inversión privada incursionar. Es fundamental que la rentabilidad social sea precisamente la guía, sea precisamente lo que atraiga en su momento posteriormente, ¿verdad?, a la inversión privada. Si el Estado abandona esas regiones marginadas, esos sectores marginados, nunca llegará o llegará de manera modesta a la inversión privada. De ahí, pues, que es fundamental que no abandone, ¿verdad?, ese papel que le asigna la Constitución. Un ejemplo no tan significativo en el ámbito de los montos, pero sí desde el punto de vista del impacto en la sociedad, es precisamente el abandono o reducción, ¿verdad?, que se tendrá en el gasto para atender los programas como, por ejemplo, oportunidades y opciones productivas y el empleo temporal. Se dice, comentan los funcionarios del ramo, ¿verdad?, que debido a la contracción en el gasto, el programa de empleo temporal sufrirá una merma del 60% en sus acciones. Y que esto básicamente va a ocasionarse en los sectores donde se produce maíz. Un país ligado a la idiosincrasia, a la tradición, a todo lo que se llama México.
Cultura.
Y que esto va a ocasionar que salgan de esa situación de empleo temporal 1.4 millones de mexicanos que eventualmente tendrán que emigrar a Estados Unidos o a otros lugares en busca de empleo. Entonces, pues, yo creo que debemos pedirle al Estado que no abandone su función de inversionista, que él guíe, que él induzca a la inversión privada, que él asigne mayores recursos a estos programas, porque a lo contrario se pensará que efectivamente está abandonando las funciones torales que le asigna la Constitución.
Eso es verdad, y yo coincido completamente contigo. Mientras en algunos países, tanto desarrollados como atrasados, ha habido la tendencia a volver a darle al Estado una función interventora, como era en, digamos, en los mejores años de la mitad del siglo pasado hasta fines, mientras no se habló de la famosa reforma del Estado, etcétera. Bien, este papel fundamental, y que está también, como tú mismo acabas de decir, establecido por nuestra Constitución, tiene que ser retomado de alguna manera, pese a que, lejos de esto, de lo que se habla es de poner en manos de la iniciativa privada incluso el propio patrimonio nacional. Esto estoy hablando de las principales empresas del Estado, tanto la industria eléctrica como la petrolera. Entonces, las declaraciones constantes del gobierno en torno a que lo único que nos falta y lo único que nos salvaría sería la reforma eléctrica, le hace la privatización, y también la venta de toda la parte secundaria de la industria petrolera, que es pues la más con más mayor valor agregado, tendría realmente un efecto contrario a lo que estamos, bueno, en este momento tú solicitando y yo recordando, que son papeles que un Estado consciente tiene que retomar.
Así es.
En algunos países nunca se abandonó, propiamente en los países industrializados jamás ha abandonado este papel. Sí. Y resulta que el Consejo, la asesoría hacia los países que necesitan del apoyo del Estado, los ha hecho reformar, es decir, abandonar esta parte fundamental. Bueno, yo coincido en todo contigo. Mira, sí, hay otras llamadas que yo quiero mencionar para agradecer a la señora Ríos, a doña Josefina Torres, a Tomás Hernández, a don Antonio Méndez, a Miguel Valencia, a Antonia Pérez Soria y a Homero García Loranca. Bien, pide el señor Homero García Loranca si puedes dar 3 ejemplos para que se incluyan en el presupuesto. Es decir, ¿qué prioridades serían 3, por ejemplo, sí, que se incluyan en el presupuesto?
Con mucho gusto. En virtud de que, don Homero, usted sabe que la ciencia económica existe precisamente porque se identificó la escasez de recursos en el mundo, ¿verdad? Pues tuvo que trabajarse con técnica, con método, la escasez de recursos, ¿verdad? Y de ahí surgió precisamente la ciencia económica, ¿verdad? y que con base en esas referencias yo le diría, bueno, dentro de la ciencia económica existe lo que se llama la elasticidad cruzada, es decir, que a nivel de presupuesto se deberían asignar recursos para todas aquellas actividades productivas que revelen tener elasticidad cruzada. Es decir, que una actividad incida, influya, ¿verdad?, en el desarrollo, en el desempeño de otra actividad. Ese sería un primer caso. Habría que valorar, que preguntar a quienes elaboraron este proyecto de presupuesto si se basaron, si atendieron en las recomendaciones de la ciencia económica o fue una mera inercia, ¿verdad?, lo que determinó tal o cual sector de actividad. Uh-huh. Otra actividad en la cual considero que se tiene que priorizar el gasto, pues es precisamente, ¿verdad?, en la industria de la construcción, ¿verdad?, que ha demostrado que ahí el efecto multiplicador sobre el empleo motor, y digamos, el ingreso, ¿verdad?, uh-huh, se puede reactivar la economía rápida y fácilmente, ¿verdad?
Sí.
Un tercer ejemplo de lo que tiene que hacerse, ¿verdad?, es precisamente no descuidar la salud ni la ecología. Yo creo que ahí también, aparte de generar empleo y de reactivar la economía, pues estamos conservando, ¿verdad?, el medio ambiente, y eso es fundamental. Serían las tres recomendaciones que haría, los tres rubros principales en los cuales tendría que invertirse prioritariamente.
Bien, sí, coincidimos. Bien, don Antonio Méndez dice, ¿pueden decir de cuánto es la deuda total del país desagregada? Bueno, desafortunadamente no traemos exactamente los datos, pero prometemos para la próxima vez traer este tipo de información porque es importante. ¿En qué consisten los pidiregas? Es que lo voy a escribir mal aquí. ¿En qué consiste?
Bueno, yo a grosso modo pido disculpas si no doy una explicación fehaciente y totalmente técnica, ¿verdad?, al respecto, pero tengo entendido que es una forma de motivar la inversión. Pareciera que Petróleos Mexicanos en particular los maneja, y que fue una salida que en la administración anterior se inventó para que se invirtiera en esa rama de actividad. Aparentemente, hasta donde yo sé, ¿verdad?, se le da un contrato de exclusividad a una empresa para que invierta, haga la obra y los servicios que necesita Petróleos Mexicanos para su operación y mantenimiento, ¿verdad? Y con el tiempo, en la medida que entra en operación esa planta, esa obra, ¿verdad?, se le va pagando, de tal manera que la ventaja es de que el gobierno no invierte y que la empresa pues va recuperando gradualmente la inversión que realizó. Esa es la idea que yo tengo.
Por lo menos el principio, ¿no?
Sí, así es.
Sí, aunque no ha sido necesariamente el resultado.
Sí.
Bien, bueno, hablamos en otra ocasión también de esto. ¿Qué beneficios tiene para el pueblo el pago de la deuda o qué pasaría si dejamos de pagarla?
Bueno, el beneficio para la deuda, para la sociedad mexicana, pues es de que en el ámbito financiero definitivamente seremos mejores sujetos de crédito, como pasa con una persona cuando le paga un banco, pues el banco le ofrece mucho más líneas de crédito, ¿verdad?
Sí, se está cada vez más endeudado, pero se tiene esa fuente de financiamiento, ¿no?
Sí.
Desgraciadamente se depende demasiado de esta fuente, ¿no?
Sí.
Si dejamos de pagar, realmente los resultados son mucho, y ahora en esta época de gran globalización sería el bloqueo de toda la economía nacional casi de manera inmediata, ¿no? Es el crecimiento de la dependencia respecto, sobre todo a países fuertemente desarrollados, en el caso de México, respecto a Estados Unidos, pues es indudable. Como tú decías, el 90% de nuestra economía, particularmente de nuestras exportaciones, es hacia Estados Unidos.
Sí.
Pero junto con ella un montón de una serie muy grande, pues, de negociaciones de todo tipo que el propio tratado ha establecido.
Sí.
Entonces, no podemos en un momento determinado crear caos, ¿verdad? Innecesariamente. Sí, es grave lo que pasa respecto a la deuda, pero es toda una política el permanecer ligados a un endeudamiento, es decir, al capital externo, hacer depender la economía justamente del capital externo. Y esto es un vicio que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, yo diría desde los años del modelo sustitutivo, allá en los años 50, 60, ¿no? En que se establece casi de una manera oficial en que vamos a depender básicamente del capital externo, ya que aquí, según esto, no había para poder levantar la industrialización. Ni hubo industrialización y sí quedó la deuda. En fin.
Agreguemos a lo que dice la doctora, perdón por la interrupción, ¿verdad?
Sí,
las declaraciones del señor presidente de la República de hace un día o dos, ¿verdad? Donde señala que ya la deuda no es un problema. Bueno, pues confiemos en nuestra autoridad máxima y pues pensemos con otra mentalidad, porque ya no es un problema de ser ciertas esas palabras.
Sí, bien. Esperemos que sea. ¿Por qué no pagan impuestos los bancos y los ricos? ¿Quién lo permite? Dice doña Josefina Torres.
Bueno, no pagan impuestos porque quizás, y aquí reitero, subrayo quizás, ¿verdad?, la normatividad existente no los obliga. Habría que indagar por principio de cuentas si pagan o no pagan. Y en segundo lugar, ¿cuánto pagan?, ¿verdad? Yo quiero pensar que, como señalaba hace rato en mi propuesta para mejorar los ingresos tributarios, que tenemos que aplicar medidas administrativas y coactivas, ¿verdad?, las haciendas públicas, las autoridades hacendarias, ¿verdad?, pues obviamente tienen control de todos los contribuyentes, y uno de los contribuyentes es precisamente el sistema bancario. Quizás sí estén pagando, lo que pasa es que no estamos informados.
Bien, en realidad existe una forma de trasladar este pago a los usuarios del crédito. En realidad sí se paga, pero recae de manera importante sobre los usuarios. Esto es por un lado. Por otro, que muchas de las acciones, de las ventas, por ejemplo, que se han realizado en últimas fechas, sobre todo para venderlos al capital externo, no han causado pago de impuesto alguno. Esto sí, en esto tiene razón la radio escucha, y seguramente a eso se refiere, y francamente pues ha resultado indignante, pero son concesiones y yo diría también huecos importantes en la estructura tributaria. Uh-huh. Hay desde luego un hueco importante a mencionar, que es la falta de impuesto a los utilidades, digamos, del capital. Esto sí no está gravado. Hay gravamen al capital y este es francamente bajo en relación con lo que paga el globo de la población, porque en esa estructura los que más ganan debieran pagar más, y sabemos que es todavía una estructura regresiva, es decir, pagan más los que menos tienen, porque proporcionalmente resulta más fuerte para una persona de bajos ingresos el pago de un impuesto que para uno que tiene altos ingresos. En fin, es complicado, pero en este sentido está. Sí, por favor.
Agreguemos a lo anterior la teoría económica, ¿verdad?, cuyos padres son Adam Smith, ya que mencionó el señor Greenspan ayer, antier, Adam Smith, ¿verdad? Pues nuevamente el hombre está presente, está de mucha actualidad, ¿verdad? No solamente por lo que dijo el señor Greenspan de Estados Unidos, sino que Adam Smith ya señala que si un país aplica impuestos al capital, lo más seguro es que ese inversionista se cambie de país. Y eso que Adam Smith ni siquiera estaba visualizando la globalización como se da en la actualidad, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que ha ocasionado que los gobiernos manejen con cuidado el capital y graben más al trabajo que al capital. Como señala la doctora, pues sí pagan, pero quizás no pagan lo que deberían pagar. Pues sí, pero el problema es también de que si se les aumenta el impuesto, se van del país y entonces la situación sería peor. Entonces tiene que manejar con prudencia, ¿verdad?, el sistema tributario para incentivar a los factores de la producción, uno de los cuales es precisamente el capital.
Sí, sin embargo, bueno, existe y sí la sensación, que no está mal fundada, de que si se hace con inteligencia, es posible obtener precisamente recursos de cierto tipo de capital que nos hace a veces mucho daño. Sabemos que la estructura, como decíamos hace un momento, es de depender casi 100% del capital externo. Sin embargo, este puede estar regulado si se lo propone, si hay la voluntad política para hacerlo, y si esto, desde luego, no depende todo el proyecto de actividad nacional o todo el proyecto nacional justamente de estos capitalistas externos, que son más bien especulativos. Uh-huh. Hay de los especulativos a los que vienen a invertir, es decir, hay el capital
productivo
y el no productivo. Nos hemos visto invadidos en los últimos 10 años de capital especulativo, que nos ha causado bastantes daños, que todos sabemos a qué ha generado, sobre todo cierto tipo de especulación de que hace que huyan en el peor momento y que nos dejen francamente con graves daños y devaluaciones muy profundas. Entonces esto, yo creo que los comentarios del público van en este sentido, porque hay esa sensación de desamparo, ¿verdad?, en que ciertamente la estructura impositiva no ha sido reestructurada de manera que sea de interés para el país, de todos sus pobladores, no nada más de aquellos que poseen grandes recursos económicos. Bien, bueno, aquí ya solamente para mencionar por último a la señora Ríos, ¿por qué México ha pagado más de 3 veces el servicio de la deuda si seguimos igual? Bueno, por lo mismo, porque dependemos tanto de ella, porque no tenemos cómo responder mientras no vendamos suficiente para pagar. En fin, hay vicios, hay círculos viciosos que no hemos podido romper y que francamente pues nos lamentamos de ello. El tiempo se nos agotó por completo. Genaro, yo quiero simplemente agradecer tu presencia, porque han sido muy valiosos tus comentarios al respecto del presupuesto 2003, y agradezco a todos nuestros radioescuchas su interés también en sus llamadas. Gracias a todos. Terminamos el programa hablando de que está en los controles técnicos Socorro Montes, gracias Socorro, los colaboradores de la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, producción de cápsulas Miguel Ángel Sandoval, con las voces preciosas de Margarita Castillo y Juan Stack, fue una realización de Sonia Ramírez. Gracias.
El Instituto de Investigaciones Económicas te invita a la presentación de los siguientes libros.
Cruzada por los derechos de la mujer y el niño, por la paz y la amistad entre los pueblos. Clementina Batalla Torres de Bassols, vida y obra.
Estratega del presente, forjador del futuro. Narciso Bassols García, vida y obra.
Y personalidad volcánica, orador flamígero. Diodoro Batalla Leonis, vida y obra.
Asiste este 21 de noviembre a las 18 horas.
Casa Universitaria del Libro, Orizaba 24, esquina con Puebla, en la Colonia Roma.
La entrada es libre y se obsequiarán ejemplares de estas obras.